11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE ha tenido acceso a la denuncia por la que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez que instruye el caso ha declarado la causa bajo secreto. Patricia Rossetti.
Una denuncia presentada por Manos Limpias basada en informaciones periodísticas. Considera el denunciante que Begoña Gómez ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas y se prevalía, según este sindicato de funcionarios, supuestamente de su condición de esposa del presidente del gobierno. Supuestas gestiones por las que Begoña Gómez habría ayudado a dos empresas a lograr adjudicaciones del gobierno por valor de cerca de 8 millones de euros. El juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias el pasado 16 de abril sin pedir informes a la fiscalía. No es obligatorio. Y las primeras diligencias previstas, según cuentan a COPE fuentes jurídicas, serán las declaraciones de los responsables de dos medios de comunicación que publicaron noticias sobre Begoña Gómez.
La apertura de estas diligencias ha sido conocida cuando en el Congreso arrancaba la sesión de control al gobierno. Pedro Sánchez ha mostrado su confianza en la justicia, pero el PSOE admite estar en shock. Volvemos a la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
La investigación judicial abierta y sobre todo el abatimiento evidenciado ante el Pleno por Pedro Sánchez ha dejado fuera de juego a la bancada socialista. Al acoso y derribo al que consideran en el PSOE sometida a Begoña Gómez suman un clima interno de máxima cautela. La ley del silencio se está imponiendo a la espera de acontecimientos, mientras la Moncloa difunde ya con rotundidad que la actividad profesional de la esposa del presidente es intachable y hablan de una denuncia basada en bulos y noticias farsas, por lo que, según ellos, carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha en contra del gobierno.
Y el PSOE propone a la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, para encabezar la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo, que están convocadas el próximo 9 de junio. Israel moviliza a 7.000 reservistas para la invasión terrestre de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Además, ha adquirido miles de tiendas de campaña para los civiles palestinos que pretende evacuar en las próximas semanas. Sobre la paz en Oriente Próximo, ha vuelto a tener esta mañana unas palabras el Papa Francisco. Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa ha subrayado que la solución pasa por el reconocimiento de los dos estados. Eva Fernández.
La diplomacia vaticana ha apostado siempre por la solución de los dos estados para Palestina e Israel.
La guerra siempre es una sconfitta.
La guerra es siempre una derrota y los que más ganan son los fabricantes de armas. Por favor, recemos por la paz, recemos por la martirizada Ucrania, los soldados jóvenes van a morir, y recemos por Medio Oriente, por Gaza, por la paz entre Palestina e Israel, que sean dos estados libres y con buenas relaciones. El Papa ha iniciado hoy el repaso de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que facilitan la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora, Paula Badosa debuta en el Mutua Madrid Open. Bruno Casar.
Sí, pese a las molestias que lleva arrastrando en la espalda, Paula Badosa salta a pista en este Mutua Madrid Open. Está a puntito de arrancar ese partido ante Jessica Bouzas. Carlos Ganga.
Estrena Badosa en la pista Manolo Santana contra otra española, Jessica Bouzas. A ver cómo está físicamente Paula, que viene de una pequeña lesión. De momento están calentando y todavía no ha arrancado el partido. Hoy tenemos otros seis españoles en pista, entre ellos Munar, que también va a empezar su participación en Madrid a esta hora frente al portugués Borges. Y en unos minutos van a coincidir entrenando Nadal y Alcaraz en dos pistas contiguas. Recuerdo que Rafa debuta mañana contra Darwin Blanche y que Alcaraz lo hará en principio el viernes.
Gracias, Ganga. Al margen sigue trayendo cola el clásico del pasado fin de semana para el Fútbol Club Barcelona, que tal y como informó anoche en el partidazo de COPE Manolo Oliveros, va a ir hasta el final en su queja por ese gol fantasma de Lamine Yamal y va a recurrir a la justicia ordinaria. Eso sí, en el Barça hoy la noticia va a pasar por la junta directiva, en la que sobre la mesa, entre otros puntos, van a atajar el futuro de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. Y noticia de última hora en el Athletic Club de Bilbao: Iker Muniain, capitán del equipo vasco, acaba de comunicar su marcha a final de temporada tras conquistar el título de la Copa del Rey y tras 15 temporadas en el equipo vasco.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 10 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles, en un día con máximas que van a subir un poquito, llegaremos hasta los 21 grados de madrugada, nos quedaremos en los 9. Continúa muy complicada la circulación en la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla, sentido A6, por un coche que está detenido y que ya genera 7 kilómetros de retenciones. También complicada la M50 en Majadahonda y Las Rozas, sentido A6, y ya en la M40 en Hortaleza, sentido A1, en Villaverde hacia la 4 y Pozuelo hacia la 6. Ya en el interior, complicadas las entradas. Además, un accidente en el túnel de la M30 en la zona de Legazpi corta un carril que está generando retenciones hasta el nudo sur. Y recuerda que desde hoy y hasta el próximo 17 de mayo se pueden solicitar las becas de bachillerato para centros privados de cara al próximo curso escolar. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Nadie cree que la Liga se le ha ido al Barça por errores arbitrales. Si me preguntan mi opinión, yo creo que la pelota cruza la línea. Ahora, también creo que es imposible decirlo con las imágenes que hay disponibles. Porque el CTA hace públicos los audios, la conversación entre Soto Grado, árbitro de campo, y Sánchez Martínez en el VAR.
César. Vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina.
Es impecable.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué suerte tira eches? Ojalá que no toque el radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llévate este Disman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo no soy.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles charlo de crónicas y sucesos con mi querido amigo Nacho Abad. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días.
Oye, seguimos pendientes del juicio a Daniel Sancho por el asesinato al cirujano Edwin Arrieta. ¿Qué sabemos? ¿Qué novedades tienes?
Bueno, ya ha declarado el abogado español de la familia Arrieta. La familia Arrieta quería haber ido a declarar a Tailandia, pero han tenido un problema con los visados. Y básicamente lo que han venido a contar hoy en la sesión del juicio es que Edwin Arrieta era el motor económico de la familia, la hermana trabajaba con él, los padres vivían de lo que ganaba el cirujano, que ganaba un buen dinero, y que se han quedado casi en la indigencia tras la muerte. Esta declaración tiene que ver para cuantificar la indemnización que que Daniel Sancho tendría que pagar en caso de ser condenado. Se cuantifica cuál ha sido el lucro que ha dejado de percibir la familia por la muerte del cirujano, y también se cuantifica el dolor de la familia para la indemnización. Mañana declara Daniel Sancho, que es la declaración más esperada, y probablemente también su padre, Rodolfo Sancho. Por cierto, hablando de Rodolfo, he tenido acceso al mensaje completo que le mandó dos días después de que la familia Arrieta supiese que su hermano había muerto asesinado presuntamente a manos de Daniel. Mira, el mensaje te pone los pelos de punta. Dice, hola Darlene, se lo manda a través de una red social. Rodolfo Sancho a Darlene Arrieta. Dice, hola Darlene, soy Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho. Lo primero que quiero darte es mi más sentido pésame a ti y a toda tu familia. Mi alma está con vosotros. No tengo palabras para expresar el horror que siento con esta situación, y no puedo ni imaginar lo que estáis sintiendo vosotros. No sabes cuánto lo siento. Estoy destrozado. Es obvio que mi hijo tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero sin duda no hay disculpa ni perdón para lo que ha hecho. He preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento. Si quiere que hablemos, estoy a su disposición en este número. Estoy destrozado y con el corazón roto. Espero que tarde o temprano encontréis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volveré a encontrarla. De nuevo, mi más sentido pésame a toda la familia. Estoy sin palabras. Pone un corazón partido por la mitad. Uh-huh. Quedo a su disposición. Este mensaje se lo manda a Darlene, la hermana de Edwin Arrieta. Ella no responde porque no sabe si el que está escribiendo verdaderamente Rodolfo Sancho o no. Pero lo cierto es que Rodolfo Sancho en un primer momento aceptó que su hijo había matado a alguien, y ahora, sin embargo, la defensa se está centrando sobre todo en que no hubo premeditación y que fue una pelea. Incluso los abogados españoles están insistiendo en que la agresión fue de Edwin Arrieta y no de Daniel Sancho. Pero hay detalles. Ayer, hablando con Darlene, la hermana de Edwin, me recordaba y me decía, mira, mi hermano tenía una habitación en un hotel, y en vez de llegar a la isla e ir directamente a ese hotel para cambiarse, para ducharse, para dejar sus cosas, lo llevó a un hotel donde él no estaba alojado, a un hotel que tenía no tenía mucha gente alrededor, un sitio más oculto, con menos testigos, ¿no? Dice, en ese hotel no había nada de mi hermano. En ese hotel, porque lo llevaba él, pero no había nada de Daniel Arrieta, salvo los cuchillos y la sierra que había comprado. Es decir, todo el material, la ropa, los documentos, todo lo de Daniel Sancho estaba en el hotel al que no llevó a Edwin Arrieta. Me dice, yo interpreto esto como que fue una trampa. Y luego ella dice, si no se encontraron los cuchillos y la sierra que compró en el supermercado, por alguna razón será porque a lo mejor se deshizo de ellos porque tenían pruebas que lo incriminaban. Pero ella tiene la sensación de que todo el crimen estaba absolutamente planeado y premeditado, y que Daniel Sancho, cuando llegó a Tailandia, sabía qué es lo que iba a hacer y cuál era su plan. Pero bueno, insisto, esto es una teoría. La presunción se mantiene de inocencia, se mantiene hasta que termine el juicio, y veremos qué decide la justicia.
Seguiremos hablando de este asunto, seguro, Nacho. Gracias por la información.
Un abrazo enorme.
Chao. Cuando estás en el mar y te viene una ola grande, dicen que es imposible luchar contra ella. Dicen que lo mejor es coger aire, hacerte un ovillo y esperar a que se marche, ¿no? Bojan Krkić entró en el vestuario del primer equipo del Barça cuando tenía 16 años y estuvo luchando contra las olas, contra la ansiedad, durante gran parte de su carrera. Una carrera que terminó el año pasado. Lleva un año retirado de los terrenos de juego, pero hoy hemos quedado en la grada de uno de ellos. Bojan Krkić, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien, gracias.
Ahí está sentado en las gradas del estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva del Barça. Llevas un año retirado. ¿Qué piensas cuando miras el césped?
Bueno, pues la verdad que orgullo de prácticamente media vida que he estado en los terrenos de juego, por todo lo vivido, por todo lo que me ha aportado como jugador de fútbol, como persona también, un gran aprendizaje, todo lo que me ha hecho crecer y por eso, pues eso, pues lo veo con orgullo y con, bueno, también una etapa vivida, una etapa cerrada y que ahora estoy en otra.
A mí la ilusión que fa més és arribar al primer equip del Barça. Jo soc delante mig i jo el que tinc més bo és la velocitat i el regat. Després ve el xut una mica i també soc molt golejador, marco molts gols. Me diu Wallicau i Bollo i d'aquestes coses perquè s'assembla molt. I el cognom me diuen Krkic, Kiki, algo així, perquè no ho saben pronunciar i els hi tinc de dir, els hi tinc que apuntar amb un full.
Se les complicava el nombre a algunos, ¿no?
Sí. Bueno, a día de hoy también, ¿eh? A día de hoy también, pero sí, sí, me lo han dicho todos los colores.
Oye, en este libro que tengo aquí, Controlar lo incontrolable, cuentas cómo entras en el Barça de Benjamín con 9 años, pero en otra categoría, en alevines, pues no había Benjamín. ¿Qué tal fue mudarte a la Masía? ¿Cómo era la Masía? ¿Cómo es?
Bueno, yo siempre estuve de media pensión, o sea, yo lo que es Benjamín, o sea, hasta los 12 años estuve 3 años, yo soy de un pueblo cerca de Lleida, entonces mis padres durante la semana me acompañaban al entrenamiento y al partido al fin de semana. Y ya cuando empecé la ESO con 12 años vine a vivir aquí a Barcelona con mis abuelos, donde estaba prácticamente todo el día en la Masía, excepto cenar y dormir, que estaba en casa.
¿No sabías español o no sabías mucho español? ¿Aprendiste allí en la Masía?
Sí, a ver, a día de hoy suena raro, ¿no? Pero obviamente más de 20 años atrás en los pueblos pues se hablaba muy poco español. Y cuando llegué aquí, pues bueno, a ver, lo hablaba, pero no bien.
Bueno, claro, no como para compartir con un andaluz a lo mejor, ¿no? Que eso supongo que habrá mucho en la Masía de eso, de niños que se cruzan con otros niños de otros países, de otras comunidades autónomas, de otras ciudades.
Sí, de hecho en esa época el 80% de jugadores que habían en la Masía eran de Andalucía y fue un poco el aprendizaje que tuve hablando castellano pues en andaluz, ¿no? Uh-huh. Cortaba muchas palabras, luego ya lo fui perfeccionando.
Tú eres el máximo goleador de la historia en todas las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Marcaste, tengo entendido, o lo pone en la web del Barça, 493 goles. ¿Cómo es entrar en un vestuario del primer equipo con 16 años cuando está en ese vestuario Ronaldinho, Xavi, Eto'o, Messi? ¿Cómo es el primer entrenamiento?
A ver, es... En esa época, que era menos común, digamos, el vestuario del primer equipo era un mundo, no había tanta información, ya sea a nivel de redes sociales, a nivel de... Era un mundo muy desconocido, ¿no? Era un sueño, era un mundo ideal en el que entrar ahí realmente era un privilegio y al principio, pues eso, no te das cuenta de lo que estás viviendo, con quién estás compartiendo vestuario, con quién estás compartiendo terreno de juego. Que son pues tus ídolos, son jugadores de los cuales meses atrás estabas vibrando desde la grada y la verdad que fue pues es una sensación única.
El balón del argentino Cavadeco, el desmarque de Boyan, qué buen desmarque, el remate de Boyan, gol. ...17 años y 2 meses... ...primer partido como titular en Liga... ...y primer gol en Liga... ...de este joven Bojan Krkić...
...pues contentísimo de que haya sido en este caso... ...en su debut siendo joven como tú decías...
...quiero confirmar, perdona Guillermo Comadrí... ...es el jugador del Barça más joven en marcar en la historia del Barça...
...¿qué tal esa sensación?
...pues bien... ...a ver, para mí el Barça... Siempre lo he dicho, es una parte grande de mi vida, donde me ha formado desde los 9 años como jugador y como persona, y el hecho de poder pues debutar con el primer equipo, de poder hacer un gol, Bueno, se me pone todavía la piel de gallina, ¿no? Al recordarlo, es algo pues único y algo que a mí pues siempre bueno, me ha llenado de orgullo desde el primer día.
Claro, tú entras en un Barça, Boyan, que venía de ganar una Champions, dos ligas, pero llevaba dos años sin ganar nada. ¿Esa presión se nota cuando lo que busca la gente son caras nuevas que le den oxígeno al equipo?
A ver, en ese momento no sabes lo que es presión, ¿no? O sea, presión más allá de la que tú te puedes exigir. Lo único que piensas y sientes es el privilegio de poder jugar con un primer equipo el Barcelona, de poder jugar con estadios llenos, de poder jugar con grandes jugadores, grandes partidos, que todo un estadio cante tu nombre, pues todas esas cosas realmente ocupan mucho espacio para que realmente sientas lo que puede generar o lo que está generando y lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, los primeros meses, pues es realmente todo luz, todo felicidad. Y eso, y uno ya a partir de ahí va entendiendo poco a poco todo lo que va implicando.
Porque en este libro dices controlar lo incontrolable. Dices que tu cuerpo no toleró ese cambio con 17 años. ¿Qué significa y por qué? ¿En qué momento eso que iba bien cambió?
Bueno, porque pasa a tener mucha importancia lo que pasa fuera del terreno de juego. Todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Todo lo que se va generando a través de lo que es pues tu objetivo, tu ambición, lo que realmente te hace feliz, que es jugar a fútbol, dentro de una persona que tiene sus sensibilidades, que tiene su carácter, en una edad donde prácticamente tienes muy poca experiencia. Y entonces pues todo eso, ¿no?, va avanzando muy deprisa, y en mi caso pues fue una gestión donde, bueno, pues fue bastante compleja.
¿Recuerdas el primer partido en el que tú dijeses, no sé, me estoy mareando, o noto que me quedo sin aire, o no estoy cómodo, ¿no?
Fue contra Osasuna en casa, fue un partido en el que ya estaba mareado antes del partido. No sabía si iba a jugar de inicio o no. Cuando el míster dio la alineación y estaba de inicio, pues fui a hablar con el doctor de que no me encontraba muy bien. Bueno, pudimos afrontar el partido bien, y fue después del partido en el que llegué en casa, y ahí fue cuando empezó un poco pues a desencadenar, ¿no?, todos estos episodios.
De hecho, en la selección te llamó para un partido amistoso ante Francia, que se jugaba en Málaga antes de la Eurocopa de 2008. Y sé que cuando aceptas la llamada ya estabas un poco al límite, ¿no? Y que los dos primeros entrenamientos fueron bien, pero cuando llega el día del partido te marchas de la concentración, y lo que los medios dijeron es que fue por una gastroenteritis. En realidad, ¿qué pasó en Málaga?
Sí, bueno, ahí estaba inmerso en todo lo que es el proceso este de ansiedad que viví. Obviamente te llama la selección absoluta. En ese momento no lo sabía nadie lo que estaba viviendo, más allá de mi familia. Y fue, pues eso, un reto importante, el cual obviamente yo quería afrontar, quería estar con la selección, lo que estaba haciendo con el Barça, ¿no? Obviamente no quería perder esa oportunidad. De hecho, fue todo bien el viaje, los primeros entrenamientos, como dices, pero sí que es verdad que al llegar al estadio el día del partido, en el momento en el que entro en el vestuario, pues bueno, un poco se levanta esa ola, ¿no?, de mareos, de un poco de ansiedad, y es la que no me permite afrontar pues eso, el partido, y es ahí donde ya pues mis compañeros y la gente, ¿no?, dentro del fútbol es conocedora de lo que estoy viviendo.
De hecho, cuando tú le dices a Iniesta, porque creo que es a Iniesta el día de partido, cuando tú le dices que te estás mareando, ¿él ya sabía, tus compañeros del Barça ya sabían cómo estabas?
No sabía nadie. No sabía nadie porque no quería que esa situación pudiera en algún momento ser un obstáculo, ¿no?, para mi crecimiento, para, ya sea con el Barça, incluso con la selección. Sabía que era un tema mío, sabía que era un tema que yo estaba afrontando y que tenía que superarlo, y entendía pues eso, ¿no?, que cuanto menos pudiera saber la gente, mejor. Obviamente en ese momento pues Andrés era el que estaba a mi lado en el vestuario, una persona de la cual le tengo muchísima confianza, y fue pues con el primero al que se lo dije, que no me estaba encontrando bien.
detectamos que no le gustaba nada ser conocido, que la gente le pide autógrafos, fotos, aceptaba con risa siempre en su cara, pero no le iba.
Recuerdo una vez que estábamos en casa y me dice, Umare, voy al Corte Inglés a comprar. Y al cabo de un cuarto de hora entró en casa con una cara de un susto. Mare, es que estaba allí en el semáforo que hay y no he podido pasar porque la gente me hacía fotos. La verdad es que le costó un poco esto de no poder salir a la calle.
¿Tú cuando estabas en las categorías inferiores te imaginabas que el éxito era eso?
No, para nada, para nada. Es lo que te digo, el mundo ideal, ¿no? O lo que todos idealizamos, pero que desconocemos realmente lo que implica. Y luego que obviamente todo va en función de cada uno, del carácter que tiene, de las sensibilidades que tiene. Yo lo que veía era, pues eso, un escenario en el que realmente era un privilegio el poder formar parte de esos jugadores, de ese mundo, que obviamente lo es, pero que tiene, pues eso, un precio, unas experiencias de las cuales vivir y de las cuales estoy muy orgulloso, ¿no? Obviamente las he sufrido, pero a la vez las he afrontado, las he superado y me ha hecho, pues eso, crecer como persona.
¿Cómo te sentaba que te comparasen con Messi?
A ver, pues por una parte bien, ¿no? Me comparan con alguien muy bueno. Pero por otro lado, pues obviamente, cada uno es como es, cada uno tiene sus cualidades, cada uno tiene su camino, su forma de entender el juego. Messi y Ronaldinho son jugadores que no tienen comparación alguna. Pero bueno, la exigencia, obviamente, si te comparan con uno de ellos, o las expectativas que tú no controlas o que tú no te marcas, ya no dependen de ti, ¿no? Y eso es un poco lo que te va juzgando.
¿Lo hablaste con él alguna vez?
No, nunca.
¿Pero por qué no quisiste preguntarle o por...?
No, porque no... A ver, tampoco no...
A ver, te lo digo porque Messi también entró muy joven y también formó un revuelo muy importante.
Sí, pero no, una vez estás ahí ya es un mundo obviamente muy competitivo, en un mundo en el que, pues eso, puedes encontrar gente con la cual hablar de esto, obviamente, pero no, yeah. No fue el caso.
Yeah. ¿Por qué te marchaste del Barça?
Bueno, porque entendía que la situación que estaba viviendo en ese momento... era una situación que si yo realmente quería crecer como un jugador tenía que coger otro camino, muy a mi pesar. Eso me exigía, ¿no? Salir de un lugar, de mi base, digamos, de mi zona de confort. Pero entendía que por las ambiciones que yo tenía como jugador, que eran triunfar en el Barça, jugar en el Barça, pero más allá de todo esto era ser jugador de fútbol profesional y entendía que... que para seguir en este camino había que, pues eso, que tomar una decisión.
¿Qué tal fue tu paso con Guardiola?
Pues a ver, al final fue la mejor época de la historia del club, donde se juntaron pues todas los componentes para hacer de ese equipo un equipo histórico, un equipo que ganó todo lo que se propuso, o prácticamente todo, donde la dinámica era muy positiva y donde formar parte de ese equipo fue realmente un privilegio. También, pues eso, entender el fútbol de uno de los mejores entrenadores que he tenido a nivel futbolístico, pues realmente fue muy positivo. Eso también tiene la parte negativa, que es como la buena comida, ¿no? Te acostumbras a eso y luego lo demás no tiene el mismo sabor. Entonces, pues eso, vivir esos años a ese nivel y realmente en el fútbol en el que yo me formé, que ya fue en las categorías inferiores del Barcelona, en el primer equipo, jugando con la pelota, teniendo la posesión, entendiendo el juego de esa forma, pues eso, luego sales de ahí y llueve mucho.
Hay una historia que quiero que me cuente, Follan, porque yo sé que del Barça, bueno, tardas en salir porque estuviste cedido en varios equipos, pero un día tomas la decisión y firmas con el Stoke City. Pero hay un viaje sobre el que he leído en tu libro que quiero que me cuentes, porque esta historia es brutal. El momento en el que antes de irte a Alemania, a incorporarte a la pretemporada con el Stoke City, tienen que parar un avión en el que ibas montado.
Sí, bueno, fue un día duro, porque emocionalmente, pues... corté el cordón umbilical que me venía al club, al Barça, ¿no? Al final estaba desde los 9 años firmando contratos con el club y ese día firmé la rescisión de contrato. En el mismo momento que salgo de las oficinas, pues me voy a casa a hacer las maletas para irme de Barcelona, para irme del Barça, ¿no? Entonces, bueno, estar dentro de un avión en el que tú no estás pilotando, pues ese momento, ¿no? No tienes el control de esa situación. Obviamente tienes decidido que quieres ir a otro club, que quieres empezar otro proyecto, otro camino, pero a la vez te estás alejando, pues eso, ¿no? De Barcelona, te estás alejando del Barça. Y eso, pues en un espacio-tiempo muy corto, pues se iba haciendo pequeño hasta el punto que el avión entró en pista de despegue. Yo me encontré realmente mal, me agobié mucho y pedí que pararan el avión.
¿Y lo pararon?
Sí, lo pararon.
¿Y te bajaste?
Y me bajé, eso es. Sí.
Luego en el Stoke te fue muy bien. Bueno, tú fuiste feliz, ¿no? Entiendo.
Sí, bueno, siempre he dicho que el Stoke para mí ha sido mi segunda casa, ha sido realmente la conexión que hicimos con el club, con mis compañeros, con la afición, jugar en la Premier 3 años consecutivos quedando novenos. Realmente fueron años fantásticos, años que jugamos a buen fútbol, un equipo que por historia venía jugando balón largo, que desde saques de banda, desde medio campo la ponían en el área. Entonces fue como un cambio, ¿no? De
todo
mentalidad, de entender el juego, sí. Muy distinto, pero que creamos ahí realmente algo muy bonito.
¿Y qué tal es Japón jugando al fútbol?
Pues bien, Japón ha sido probablemente la experiencia más productiva que he tenido como persona, vivir en ese mundo, ¿no? Tan diferente, tan distinto, pero a la vez tan fantástico. Fue una experiencia realmente muy positiva.
¿Pero hay alguna costumbre que te llamase la atención o que, no lo sé, porque es que son culturas tan distintas que en el fútbol no sé cómo se manejan, ¿eh? Y si hay costumbres distintas y tal, pero bueno, en el día a día hay un montón. Desde el sitio en el que hacemos nuestra necesidad en el cuarto baño a la comida, por todo, sí. ¿No?
Sí, por eso te digo, es otro mundo. Y desde esto que estás diciendo, la hora de relacionarte con ellos, porque no hablan inglés prácticamente. Entonces, claro. Bueno, fue probablemente las experiencias más duras, ¿no? A nivel del día a día, pero a la vez más productivas. O sea, yo sabía que ese día a día me estaba llenando, que me estaba haciendo crecer. Todo lo que estaba viviendo en Japón es, aparte era años de pandemia, que el país estaba cerrado, lo cual era 100% experiencia con la cultura japonesa, lugares fantásticos, lugares, bueno, únicos y porque está muy lejos, si no, iría bastante a menudo.
Oye, hemos empezado con el sonido de una ola, porque sí. He leído en el libro que cada vez que te venía la ansiedad era como si una ola te arrollase. ¿Hace tiempo que no llegan las olas o de vez en cuando vuelven?
Bueno, a ver, de vez en cuando ves que intenta, ¿no?, asomarse, pero sabe que ahora ya, no sé, ya la que me tira, si no soy yo la que no le permito levantarse, ¿no? Esto al final es un aprendizaje, es saber interpretar la situación y gracias a Dios, pues eso, todas estas experiencias, de la forma en que las he afrontado, de la forma pues que le he mirado a la cara, ¿no?, esa ola, nunca le he dado la espalda y eso es lo que me hace a día de hoy pues estar mucho mejor.
Bueno, al final de las entrevistas, ¿te han dicho lo que hacemos al final de las entrevistas?
Sí,
¿no?
Me han dicho.
El último en pasar por este estudio fue Jorge Bustos. Jorge ha escrito un libro que se llama, es periodista, ha escrito un libro que se llama Casi, sobre la gente que vive en la calle y que no tiene recursos. Hicimos un reportaje bastante chulo y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es el trabajo o el trabajo que aceptaron en su vida que cambió su trayectoria laboral? Haber aceptado algo que no esperaban hacer y que cambió su perfil.
Por cierto, es el más madridista que hay en España, que no, que son te lo...
tengo muchos amigos madridistas.
Sí, lo sé. Sí. ¿No iría la pregunta?
No hay problema.
¿Eh? La pregunta.
¿Qué hago yo? ¿La pregunta que voy a hacer yo?
No, la que te ha puesto Jorge, claro, la que te ha puesto.
Ah. A ver, por lo que he entendido, el momento que me cambió a mí mi forma de entender lo que estaba haciendo.
Sí.
Han habido varios momentos. Probablemente Fue ahora un año y medio o así, cuando eres capaz de entender que en la vida, que las decisiones que vas tomando son la gran mayoría por lo que uno cree que tiene que ser, sino y no por lo que uno siente que debe hacer. Yo a lo largo de mi carrera, muchas de las decisiones, o prácticamente todas las decisiones que he tomado, han sido por lo que creía que era lo mejor, no porque lo que sentía que tenía que ser. Y la última que tomé fue realmente lo que sentía, ¿no? Que era el dejar de jugar a fútbol para empezar otra etapa. Entonces, pues eso fue un poco con la experiencia de Japón, fue un poco por todo, un poco entendiendo todo lo que estaba viviendo, hasta ser capaz de entender que a partir de ese momento me tenía que exigir todas las decisiones en cualquier ámbito de la vida, guiarme por lo que sentía, por lo que siento.
¿Y la tuya? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada, la lanzas al aire.
Sí, realmente es difícil, ¿eh? Hacer preguntas a alguien que no sabes quién es.
Bueno, oye.
Pero, un poco desde que me lo han dicho estamos pensando. Ayer fue un día fantástico aquí en Barcelona, San Jordi, yo he escrito un libro. Así que, a mí me han inspirado varios libros. Varios de ellos, o uno de ellos en concreto, me cambió la forma de entender lo que estaba viviendo y hacia dónde tenía que ir, que tenía que cambiar un poco de sentir y de pensar.
¿Cuál fue? Antes de que la diga.
El de Flavia Compañ, que se llama Aru. Uh-huh. Y entonces, pues eso, que cuál ha sido el libro, si es que ha habido algún libro, alguna lectura que realmente haya tenido un impacto, ¿no?, en su vida, a nivel de cambio.
Oye, ya antes de irnos, fíjate que hemos empezado en La Masía con un chaval de 9, 10 años que sueña junto a sus compañeros en el éxito, ¿no?, en ser futbolista de primera división. Le pasa muchas veces en las cosas que proyectamos o que imaginamos, no encontramos la verdadera felicidad. ¿A ti qué es lo que te hace feliz hoy?
Pues hacer lo que siento, hacer lo que me gusta, aceptando mis habilidades, sabiendo hacia dónde quiero ir, centrándome en el día de hoy para mejorar todo aquello que tengo que mejorar y disfrutar de las cosas básicas de la vida, ¿no? Que son tener salud, el amor, de los amigos, de la familia y de todas esas personas que nos acompañan en el día a día.
Boyan, enhorabuena por el libro. Muchas gracias por venir.
A vosotros. Gracias.
Chao, chao. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por acercarte al estudio, macho, que es que tu día es el martes, lo que pasa es que te dije, oye, me viene bien que lo cambiemos al miércoles, ¿te parece? Y
todo. Eso está hecho, yo por verte,
de hecho es tu día original, antes estaba los miércoles, ¿te acuerdas?
Sí, así, ¿no?, es, así es.
Oye, hace unos días falleció en Turín, uh-huh, un hombre que estuvo a punto de reescribir la historia de la carrera espacial. ¿Quién fue y de qué me vas a hablar?
Mira, te voy a leer el titular que acaba de publicar La Stampa, que es el gran diario de Turín, donde este hombre vivió. Dice, adiós a Dido, el pirata de lo espacio. Con su hermano interceptó el Sputnik. Bueno, hay una historia detrás, la de Giovanni Battista, Giudica Cordiglia, alucinante. Yo tuve la ocasión de conocerlo y de frecuentarlo. Y te vas a quedar perplejo, porque era un hombre que interceptaba las comunicaciones de soviéticos y americanos en los primeros años de la carrera espacial y escuchó cosas que no debiera de haber escuchado.
¿Sí? ¿La vamos a escuchar nosotros?
Por supuesto.
Perfecto, hasta ahora. Vuelve a la cama, Robinson. Y Tony me tiene que hablar antes de todo esto de la Mutua.
Oye, que los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Oye, vete a la Mutua. Puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora tienes que descubrir Mutua más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana. ¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tu.endesa.es.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre. Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo, totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Y esta historia, porque esta historia es brutal. Le decía antes que hace 2 días falleció en Turín un hombre que estuvo a punto de reescribir la historia de la carrera espacial. ¿Por qué? Ahora se lo cuento. O se lo cuenta Javier. Fue un radioaficionado que en los años 50 interceptó todas las emisiones soviéticas y norteamericanas de sus lanzamientos, descubriendo cosas que hoy cuesta creerla. Javier Sierra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí. Giovanni Battista, ¿no?
Giovanni Battista, Giudica Cordiglia y su hermano Achille. Eran dos chavales, de hijos de un importante cardiólogo turinés, que tenían una afición muy particular. En los años 50 no había internet, ni redes sociales, ni nada que se le pareciese, y el gran descubrimiento era la radio.
Claro.
Utilizar una radio aficionada para comunicarse más allá de las fronteras, de la Guerra Fría y de los problemas con un tipo en la Alemania del Este o en Moscú.
Que eso ya era, bueno, revolucionario.
Claro, imagínate, ellos montan una estación de seguimiento en el techo de su casa, uh-huh, en el centro de Turín, y de repente un día, en 1957, los soviéticos dicen que en la longitud de onda de 15 metros van a poder escuchar la transmisión del primer satélite artificial, del, vale, Sputnik. Vale. Claro, a ellos les faltó tiempo para orientar las antenas, situarlas en la zona conveniente, y empezaron a captar el famoso bip bip del Sputnik.
Vale.
Se dieron cuenta de que los sucesivos lanzamientos, el de la Sputnik 2 con Laika, que iba la perrita, sí, famosa Laika a bordo, etcétera, todos pasaban por la vertical de Turín por su sí, camino orbital. Sí. Y cuando pasaba por la vertical de Turín, en aquellas emisiones, ellos llegaron a captar incluso algo que les costaba reconocer, pero que identificaron con los latidos del corazón de la perrita, ¿no? Que está, que había una telemetría asociada al corazón de la perrita y se transmitía. Bueno, todo esto les hizo, en un principio, famosos, porque eran los primeros, eran unos chavales, los primeros que escuchaban en directo aquellas emisiones, porque, en fin, habían tomado sus, sí, sus molestias técnicas, y los periódicos, el Giornale, el Corriere della Sera, la Stampa, todos iban a la casa de los Giudica Cordiglia a ver qué es lo que pasaba.
Vale.
Y se convirtieron en los suministradores de información de los lanzamientos soviéticos, que eran muy opacos. Fíjate, se dieron cuenta un día de que los soviéticos, antes de lanzar un cacharro al espacio, utilizaban música clásica para coordinar todas las estaciones de seguimiento. Lanzaban, ajá, una onda de música clásica, siempre era un tema de Mussorgsky, y ellos lo reconocieron, así que cada vez que escuchaban aquello, sabían que iba a haber un lanzamiento.
Vale.
Pero un día ocurrió algo. Y es donde esta historia se tuerce.
Vale.
Se hicieron muy famosos, ya te digo, empezaron a captar las emisiones incluso de los americanos, del Vanguard y tal, pero un día, el 28 de noviembre de 1960, después de escuchar las notas de música clásica, captan una emisión desde el espacio. Piensa una cosa, en el año 60 todavía no habíamos lanzado ningún ser humano al espacio. Eso llegaría, vale, en 1961.
Uh-huh.
Así que en el 60 estábamos expectantes a ver quién era el primero en lanzar un hombre al espacio. Y de repente ellos captan una emisión que emite en código Morse desde el espacio un SOS. Estas son las grabaciones originales de los hermanos Giudica Cordiglia. La emisión dice SOS, 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 y en inglés dice a todo el mundo. Bueno, se quedaron perplejos porque ¿quién estaba mandando eso
desde el espacio?
Desde órbita,
sí, no,
terrestre.
Sí, desde la Tierra no había salido ningún.
Bueno, y los soviéticos no dijeron nada. O sea, ni ahí ni en los días siguientes dijeron nada de que hubieran lanzado un ser humano al espacio con capacidad de mandar un mensaje de Morse. Bueno, ellos siguieron escuchando, y en diciembre de aquel año, o sea, un mes más tarde, bueno, unos días más tarde en realidad, captan otra señal. No saben si es de un nuevo lanzamiento
o del mismo,
o si es del mismo, pero lo que captan en esa señal, que es el nuevo paso de ese satélite fantasma por la vertical de Turín, es una respiración como agónica. Mira.
Dejando con esto.
De nuevo, los soviéticos no dicen ni pío. La relación de Italia con Moscú en aquel tiempo era muy estrecha. Piensa que,
sí, claro,
Italia tenía el partido comunista más,
sí, claro,
importante de,
sí, sí,
toda Europa. Y el hecho de que hubiera dos chavales en Turín diciéndole a los medios que estaban captando esto, y que salía en toda la prensa, incluso en toda la prensa internacional, no les hizo ni ni gracia. A los soviéticos. Luego se supo años más tarde que los soviéticos tenían una manera muy peculiar de nombrar a sus misiones espaciales. Cuando la misión tenía éxito, le daban el nombre y el número. Si fracasaba, pues
no decían nada
y así su lista era toda de grandes éxitos. Pero claro, el asunto empezó a complicarse cuando, y esto es una misión histórica, no es una rareza, cuando el 12 de abril de 1961, por fin, los soviéticos lanzan a un hombre que volverá del espacio, que es Yuri Gagarin, y interceptan todas las conversaciones. Este es Gagarin.
Este es Gagarin, ¿no?
Están diciéndole, te copio, puedo hablaros, me encuentro muy bien, puedo ver la Tierra, la visibilidad es buena.
Wow.
Bueno, te puedes imaginar la emoción.
Es ella en órbita.
En órbita, Entiendo. La emoción que había en la casa de los Yudica Kordikle, porque claro, ellos escucharon también esa emisión de Mussorgsky, de música clásica, llamaron a los periodistas enseguida, se fueron todos, y allí con canapés, con pizzas y tal, iban siguiendo en directo algo que los soviéticos no reconocerían hasta dos días más tarde.
¿Ah, sí?
Claro, porque no se sabía si la misión iba a tener éxito, ¿no?
Amigo,
así que fueron los primeros en hablar de que efectivamente un hombre estaba hablándoles desde el espacio.
¿Cuánto tardó Gagarin en volver?
Nada, fue un viaje muy rápido, o sea, de ida y vuelta al día siguiente, o sea, a las horas estaba ya regresando.
O sea, ida, un par de vueltas a la Tierra.
Ni siquiera, ¿no?
Tiempo.
Y regresó, cayó en medio de Siberia, vestido con un mono naranja, y en una granja donde lo rescataron, pensaban que era un marciano, ¿no? Porque claro, no sabían nada en una granja soviética de aquella época.
Y Estados Unidos con estas, sigue tú, sigo, que me lo estás contando muy bien.
Porque seguirán pasando cosas. No había ninguna duda de que los hermanos Yudica Kordikle estaban captando verdaderas emisiones del espacio, ¿no? Pero el tema se complicaría todavía más un tiempo después, cuando en mayo, al mes siguiente de lo de Yuri Gagarin, captan otra emisión. En esta ocasión es la voz de una mujer. Pero aquí la cosa se complica mucho, Alberto, porque Valentina Tereshkova no será lanzada al espacio, la primera mujer en el espacio, hasta 1963, hasta junio del 63.
Y estamos en el 61.
Estamos en mayo del 61 y captan una emisión agónica de una mujer pidiendo socorro, auxilio, porque se le está quemando la nave.
En ruso.
En ruso, claro. Hábleme, tengo calor, me siento fatal, puedo ver una llama, tengo calor. Y pregunta, ¿voy a estrellarme? ¿Voy a reentrar? Estoy escuchando, tengo calor.
Estas son las mismas grabaciones, una grabación de las mismas características que las que hemos escuchado antes, que están, o sea, que son de verdad.
De nuevo, Moscú no dijo nada, pero al cabo de unos meses, como seguían dando información, se iban acumulando este tipo de grabaciones extrañas, ellos calcularon, no sabían si acertada o no, calcularon que debían haber lanzado unos 14 aparatos al espacio y que estaban muriendo cosmonautas de los que no daban, ningún tipo de información. Claro, el tema era dramático porque Moscú llegó a desacreditar desde la radio oficial de Moscú a aquellos dos chavales diciendo que se lo estaban inventando, que no había nada. Pero ahí viene la pregunta que tú me querías hacer de, oye, sí. ¿Y los americanos?
Claro,
¿no?
Claro, porque digo yo, pues bueno, pues los americanos estarían diciendo, oye, los están mandando de verdad.
Pues mira, cuando ya se lanza al Valentina Tereshkova, la NASA invita a los hermanos Yudica Kordikle a Washington y tienen una reunión en el cuartel general de Washington. La maravilla es que aquellos hermanos que les gustaba la radio y que eran, en fin, hijos de una buena familia del centro de Turín, también eran muy amantes de los tomavistas, no de las cámaras de vídeo, de los tomavistas. Ajá. Y lo grababan todo en tomavistas. Ajá. Así que se fueron a América con su tomavistas, entraron como si estuvieran haciendo casi un gran hermano, sí, en el cuartel general de la NASA con su tomavistas,
un
grabando
videoblog, que se diría ahora, un videoblog.
Exacto, pero estamos hablando del 63.
Claro.
Y graban una reunión que es maravillosa. Yo he podido ver esas filmaciones en las que el administrador de la NASA con un técnico y ellos están conversando y les muestran, los hermanos Yudica Kordikle les ponen con un magnetofón las emisiones suyas, las de los americanos. Eran emisiones secretas. las de John Glenn, por ejemplo, no se habían dado las frecuencias para que nadie las pudiera interceptar, pero ellos las habían deducido de la altura de las antenas de las naves. Eran unos genios. Entonces, se quedan tan perplejos que llegan a un pacto con ellos. Ellos les dan algunas frecuencias de las que usan secretas, si a cambio les dan las frecuencias que están usando los soviéticos. Y efectivamente se intercambian las frecuencias y con esas los americanos empezarán a espiar con éxito las misiones espaciales soviéticas. Bueno, pues este genio que hizo aquello y cuyas grabaciones nunca han sido desacreditadas hasta la fecha, pues por desgracia falleció a los 85 años hace unos días en Turín, dejándonos muy apenados, porque hablar con él era...
¡Qué historia!
Sumergirse en una historia fascinante.
¡Qué historia! Y no se ha... Bueno, se ha confirmado que la voz de aquella mujer en el espacio en el 61 fuese de un astronauta que lanzaron y que murió.
No, pero te contaré una pequeña historieta muy rápido. Fidel Castro fue muchas veces a Moscú en aquellos años de la Guerra Fría y una vez le llevaron a la Ciudad de las Estrellas. Cuando él volvía de cada viaje, se pegaba 6 o 7 horas en la tele de Cuba, sí, contando sus peripecias. Sí. Y en una de aquellas alocuciones contó que en la Ciudad de las Estrellas lo habían llevado a una habitación secreta, que era la habitación de los mártires de la carrera espacial, wow, soviética. Pero ya no dio ninguna pista más.
Javier Sierra, hasta el martes, amigo. Qué historia.
Hasta el martes.
Chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Dicen que ya está todo inventado. Na, 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 algo inacabado. Ir a bailar sin saber.
Julia García nada entre delfines holográficos con sus gafas de realidad aumentada. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.